Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Mirad, hoy os voy a hablar un poco más del libro que os comenté el podcast anterior, que se llamaba Europe and the Faith, de Hilary Belloc. No quiero, en ningún modo penséis que esto va a ser una repetición o que voy a abundar más sobre lo que ya hablé en el podcast anterior, ni mucho menos. Esta va a ser más bien una clase práctica. Es decir, yo pues llevo ya unos días que pues estoy leyendo este libro y a la vez que lo leo pues oigo el transcription en inglés, que como ya sabéis pues en mi opinión es una de las maneras pues más directas y mejores para aprender este idioma. Por lo menos en lo que se refiere a la parte oral, ¿no? Que es siempre pues aquella que más nos cuesta, la más difícil, la más dura, la que convierte este idioma en un idioma doble, ¿no? Ya sabéis, ya os lo hemos comentado muchas veces aquí, que este idioma, pues si bien es cierto que es pues relativamente sencillo en su parte escrita y en sus formas gramaticales, lo cierto es que es enormemente complicado en su parte oral, y de eso pues bien sabéis los que lo estáis sufriendo desde hace tantos años, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, pues yo creo que lo mejor es coger un libro, en este caso pues hemos elegido el libro Europe and the Faith de Hilary Belloc, y como viene en internet pues una transcripción literal de los audiobooks en modo texto, pues se puede combinar lo que se lee y lo que se escucha a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es en mi opinión una de las mejores maneras para coger de una vez el idioma oral, ¿no? Y bueno, pues para aquel que haya escuchado este podcast por primera vez, pues simplemente le remito al podcast anterior y allí encontrará todos los detalles para poderse descargar de internet tanto el texto como el audio de este libro. Pero bueno, lo que quería comentar aquí, pues es, bueno, ya os comenté que es un libro que a mí me gustó mucho porque combina un poco la historia, el Imperio Romano, la religión católica, el establecimiento del idioma inglés como preponderante de Inglaterra en contra del latín. En fin, pues todo esto ya lo comentamos la vez pasada. Y entonces, pues bueno, pues ya terminé de leerlo completamente y pues ha habido una serie de párrafos que me han llamado la atención desde el punto de vista didáctico, que se puede decir pues de cara a lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De estos podcasts del dichoso inglés, ¿no? Es un libro que se entiende bien en líneas generales. No tiene, desde luego desde mi punto de vista, no tiene muchas palabras que sean difíciles de oído a la persona que tiene un inglés medio. Es decir, no abunda en palabras muy anglosajonas, que son las que más nos cuestan entender a los que procedemos de los países latinos. Tiene quizá muchas palabras de origen latino, que son palabras técnicas, palabras científicas, que eso para nosotros no es un problema, porque las conocemos todas, son de nuestra propia raíz y nuestra propia lengua, y ya digo, pues abunda poco en palabras de origen puro anglosajón. Me refiero pues que no es el típico pues libro que está en un lenguaje barrio bajero o en un, o hablando, yo qué sé, de la fauna o de la flora de yo qué sé, de un cierto sitio, donde ahí sí que en tanto en un tipo de lenguaje como en el del otro, sí que nos podemos encontrar cantidad de palabras de origen anglosajón y pocas de origen latino, ¿no? En este caso, pues es más bien, es un tratado histórico o historiográfico de unos serie de sucesos acaecidos en Europa, pues a lo largo de, bueno, yo diría que desde el nacimiento del cristianismo hasta la época de la reforma protestante, y es bastante trata más bien en palabras técnicas para ellos, claro, que para nosotros, como vuelvo a repetir, no lo son tanto porque son de origen latino, ¿no? La mayoría de las palabras técnicas, con lo cual, bueno, pues no se entienden, no hay gran profusión de palabras difíciles de entender, al menos desde mi punto de vista. Desde un punto de vista escrito, me estoy refiriendo siempre. Que luego, pues como veremos en alguno de los ejemplos que voy a poner a continuación, pues nos puede pasar que muchas de las palabras latinas que una vez escritas las leemos y entendemos perfectamente a la primera qué significan, pues luego las oímos pronunciadas por los británicos y no las entendemos, ¿no? En algunos casos sí que se entienden, pero en otros, pues la verdad es que no, ¿no? Entonces vamos a poner un poco ejemplos de todo esto. Entonces, bueno, y para un poco abundar en lo que os decía del tema del idioma doble, que es cierto, ¿no? O sea, hay una palabra que en uno de los primeros párrafos que os voy a poner a continuación, para que veáis. Además, me gusta que lo veáis, porque así, pues el que no lo haya escuchado el libro, pues a lo mejor se anima. Se entiende bastante bien, es una persona que habla muy lenta, un inglés muy correcto, y yo creo que se entiende bastante bien lo que comenta la señorita que está leyendo el libro. Y bueno, pues en este caso pues es simplemente un párrafo que he cogido al azar, pero bueno, perdón, no era al azar. Lo que decía del azar era otra cosa, que luego refiriré. Lo que quiero comentaros es que, bueno, pues mientras lo estaba leyendo y oyendo, pues hubo una palabra que es vitality. ¿Qué significa vitality? Pues vitalidad, ¿no? Obviamente. Entonces es una palabra latina pura, que, bueno, pues, ¿cómo se diría ahora que os lo estoy diciendo? Ahí lanzo la pregunta. ¿Se diría vitality o se diría vitality? Pues nuestra querida amiga lectora, en principio, pues pensó que se decía vitality, porque de hecho, ahora veréis cómo lo pronuncia, quiso decir vitality, pero luego rectificó y dijo vitality. ¿Por qué? Pues porque es, en mi opinión, uno de los problemas de este idioma, es el tema de que has de leer primero mentalmente la palabra completa y después pronunciarla. Porque no es como en español. En español tú ves vitality y se pronuncia vitality. O sea, esa V, esa I, sea vitality o sea navidad, o sea lo que sea, siempre va a ser vi. Y nunca va a ser by, nunca va a ser otra cosa que no sea vi. En el inglés, como bien sabéis, esto no es así. Y dependiendo de los caprichos de la época en que se formó el idioma, pues una vez será vitality, otra vez será vitality. No en el caso de esta palabra, pero en el caso de la sílaba vi me estoy refiriendo. Entonces, pues como no hay reglas fijas de pronunciación para las vocales, ni si están al principio de la palabra, ni si están al final, ni si están precediendo no sé qué, ni si están antecediendo no sé cómo, no hay reglas fijas, como bien sabéis todos mis queridos oyentes asiduos de este podcast, y aquí tenéis un ejemplo más. La lectora, en cuanto que vio la palabra, iba a pronunciar vi, pero luego cuando terminó de leer mentalmente la palabra completa, rectificó porque vio que no era vitality, sino que era vitality. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo más. De la paradoja de este idioma que tanto nos confunde, que tanto nos cuesta, precisamente por esto que tanto he repetido y que nunca me canso de repetir, que como el inglés no tiene reglas fijas de pronunciación por las vocales, es endiabladamente difícil de aprender desde el punto de vista oral. Así que bueno, pues os voy a poner el trozo este, y en fin, pues a ver qué os parece. Fijaros en lo de vitality y vitality, que es bastante significativo, ¿no? Bastante curioso.
If the reader will retain no other one of the points I am making in this description, let him retain this point. It is, from the historical point of view, the explanation of all that was to follow. The Catholic Church in Lyon would have been for that senator a distinct organism, with its own officers, its own peculiar spirit, its own type of vitality, which, if he were a wise man, he would know was certain to endure and to grow, and which, even if he were but a superficial and unintelligent spectator, he would recognize as unique.
Bueno, luego, pues, siguiendo un poco leyendo, me encontré con otra frase, pues, que es un poco lo que venía a referiros a continuación, ¿no? Es el tema de las palabras, pues, que no se comprenden, ¿no? Que a pesar de que uno las lee y son fácilmente reconocibles, aún sin saber prácticamente nada de esa palabra, y aún sin saber ni siquiera haberla visto nunca, ¿no? Pero nosotros los latinos tenemos la gran suerte de que, bueno, pues el inglés tiene un tercio de sus palabras de origen latino, y en este caso pues no nos cuesta reconocerlas cuando las vemos escritas. Eso sí, cuando las vemos, cuando las oímos, mejor dicho, pronunciadas, pues ahí ya es otro cantar, como se suele decir, ¿verdad? Así que bueno, pues os voy a poner este trozo, es otro párrafo, similar al de la otra vez. Acaba en una palabra que rápidamente reconoceréis, pero tiene una en medio, a ver si la pilláis, y si no, bueno, pues lo volvéis a rebobinar y lo volvéis a poner. Es una palabra que rápidamente la vais a reconocer si la vierais escrita, pero cuando la dicen oral, es que es imposible, es que casi ni por el contexto. Os lo pongo y luego comentamos a ver cuál es la palabra.
Christianity is a term in the mouth and upon the pen of the post-Reformation writer. It connotes an opinion or a theory, a point of view, an idea. The Christians of the time of which I speak had no such conception. Upon the contrary, they were attached to its very antithesis.
Bueno, habéis visto claramente que antítesis, pues es, no era la palabra en cuestión. Esta palabra, pues efectivamente, se escribe antítesis, igual que en español, bueno, con una H intercalada entre la T y la E, y se reconoce rápidamente incluso cuando se pronuncia. Pero qué diferente es la palabra que yo os refería, que no sé si la habréis pillado, y es cuando dice Christianity is a term in the mouth and upon the pen of the post-Reformation writer, y ahora viene la palabra, it connotes an opinion or a theory, a point of view, an idea. Entonces, esta es la palabra en cuestión, it connotes, así oída, pues como lo hemos oído, cuando yo la oí por primera vez, bueno, porque yo lo estaba leyendo a la vez, pero si lo hubiera leído, o sea, si lo hubiera oído sin haber tenido el texto delante, lo que viene a decir es cannot, es decir, no puedo, ¿sí o no? Solo ligerísimamente puedo reconocer efectivamente que en lugar de una A hay una O al principio y que no puede ser cannot, aunque bueno, pues uno lo hubiera achacado a un error de la dicción de esa persona, pero que en realidad pues querría decir cannot, es decir, no puedo. Ahora bien, uno va al texto y resulta que es cannot, deletreo C-O-N-N-O-T-E-S, connotar, efectivamente, connotar. Una connotación, bueno, es una palabra latina clásica que existe en español. Entonces, bueno, pues connote, connotes, connotar. Es una palabra que, bueno, pues la lees escrita en cualquier texto y la reconoces. Ahora bien, la dice en inglés, ¿y qué? ¿Habéis entendido qué quería decir con notes? Pues no. Entonces, bueno, pues es a veces un poco, ya lo hemos referido en algún otro podcast anterior, que no siempre esas palabras latinas, que tan afortunados somos de que el inglés tiene un tercio de sus palabras latinas, como ya digo, no como el alemán, que no tiene prácticamente ninguna, salvo algunas introducidas en los últimos siglos, pero no es un idioma que en su formación, en sus orígenes, tenga esa predominancia latina, ¿no? Ya que bueno, pues nunca tuvo una conquista por parte de personas de lengua latina. Bueno, fueron los romanos que sí que estuvieron en Alemania, pero digamos la parte norte de Alemania solo fue territorio romano durante unos escasos 20 años, ¿no? Desde el año menos 5 o menos 10 o por ahí hasta el más 10 o más 15 aproximadamente, cuando los territorios romanos que llegaban desde el Rin a el Elba se perdieron y se tuvo que retroceder hasta el Rin de nuevo, ¿no? No por nada, sino pues porque realmente pues a Augusto no le interesaba demasiado mantener una posición férrea en un terreno que apenas tenía nada, ¿no? Unas tribus bárbaras y tierra mala, en fin, entonces pues tampoco quisieron tener allí demasiado presencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que la parte baja de Alemania, la parte de Múnich, etcétera, sí que fue siempre colonizada, pero bueno, pues fue siempre colonia romana. De hecho, Colonia, la ciudad de Colonia, se llamaba así porque venía de la época romana. Aunque el norte, pues solo fue durante un periodo corto de tiempo y después, pues se perdió por una revuelta interna y que Augusto no quiso volver a llevar allí tropas, ¿no? Pero bueno, este ha sido un paréntesis histórico que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Entonces, bueno, pues como os estaba comentando, este es un caso en el que, bueno, pues efectivamente no siempre las palabras latinas, si bien todas son reconocibles rápidamente a la hora de leerlas, sí que es cierto que no todas lo son a la hora de oírlas pronunciadas, como acabamos de ver con nuestro querido vocablo con notes. Entonces, bueno, pues ahora os quiero poner otro ejemplo de esto, que es otro párrafo que vamos a oír a continuación, también sacado del mismo libro, que es un párrafo que a mí me ha costado bastante entender. Y con esto no quiero haceros la idea de que el libro sea difícil de entender o que el libro tenga párrafos o zonas de difícil comprensión, como pueda ser pues esta que estamos aquí, que os voy a comentar a continuación, ni mucho menos. Es un libro de historia que relata una serie de acontecimientos, una serie de opiniones del autor, una serie de, bueno, pues de interpretación de la historia, ¿no? También, porque no solamente dice lo que ocurrió, sino por qué ocurrió, ¿no? Y de hecho, pues la mayoría de las preguntas de los capítulos se titulan ¿Qué fue la Iglesia en el Imperio Romano? ¿Qué fue la Reforma Protestante? ¿Qué fue el Imperio Romano? Entonces, pues a mí, ya digo, me parece muy clarificador, bastante bueno, y derrumba mucho los mitos que tenemos sobre lo que fue el Imperio Romano, la conquista de Inglaterra por parte de los pretendidos bárbaros, etcétera, etcétera, la caída del Imperio Romano, que es una idea que tenemos, pues que nos han inculcado en gran parte pues los que han hecho la historia, ¿no? Que son, digamos, el mundo anglosajón, y que realmente pues esta persona que es inglés, pues en fin, nos muestra una visión mucho más realista, mucho más sosegada, mucho menos tan triunfalista como tienen ellos de lo que fue. Y en fin, en mi opinión es bastante acertado. Pero bueno, a lo que voy, este texto que os voy a reproducir a continuación, a mí me costó bastante de entender, sobre todo una de las palabras, aparte de una frase que son apenas 6 palabras, que la verdad es que uno de pensarlo hasta pensarlo lo que fue. Os lo reproduzco a continuación.
It may be that the great debate will come up for final settlement before such novel diseases spread far. At any rate, for the moment we are clearly in a stage of complete negation. But it is to be repeated that this breaking up of the foundations differs in degree with varying societies, that still, in a great mass of Europe, numerically the half, perhaps, the necessary anchors of sanity still hold, and that half is the half where, directly by the practice of the faith, or indirectly through a hold upon some part of its tradition, the Catholic Church exercises an admitted or distant authority over the minds of men.
Bueno, entonces, el texto, la parte que a mí me confundió más es cuando habla de the necessary anchors of sanity still hold. Y si no, fijaros, a continuación.
The necessary anchors of sanity still hold.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? The necessary anchors of sanity still holds. Bueno, pues igual que con notes no lo entendíamos antes, pues aquí puede ser que tampoco entendamos qué es esto de anchors. Pues es anclas. Así que, como digo, pues anchors, en un lenguaje que hable de barcos o de naufragios o de, en fin, pues sí que entendería uno más o menos si conoce la palabra anchors, que se escribe anchors. Pues sí que entendería que están refiriendo a eso, pero cuando uno oye The Necessary Anchors of Sanity Still Hold, pues, y más en este contexto, pues, ¿qué puede ser esto? Pues, después de mucho pensar, y por el contexto, pues, vine a deducir que lo que quiere decir aquí es que la cordura prevalece. The Necessary Anchors of Sanity Still Hold. En el sentido de que todavía prevalece versus, bueno, pues la ola de protestantismo y de reforma que vino a traer Europa en el siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco otra muestra, ¿no?, de esta especialidad que tiene el inglés de despistarnos tanto, ¿no? Y fijaros que yo llevo ya pues muchos años, ¿no?, como bien sabéis, leyendo, escuchando audios, etcétera. Y bueno, pues siempre hay algo que te sorprende, siempre hay algo que no captas, siempre hay algo que es imposible de coger, ¿no? Como en este caso la palabra anchors en ese sentido. No es una palabra que uno oiga muy a menudo, por supuesto, aunque uno, pues yo la leo y sé lo que significa, pero en este contexto y en esta dicción, pues no lo hubiera cogido, es que aunque me lo hubiera repetido una y otra vez. Entonces, es un idioma difícil, como podéis comprobar, se tarda mucho en cogerlo y bueno. Aquí tenéis una prueba visible de que lo que digo pues es cierto, ¿no? Y es el problema de eso, ¿no? De que tiene uno que aprenderlo dos veces, como hemos dicho tantas veces. Tiene uno que aprenderlo de forma escrita, después otra vez de forma oral, y oírlo mucho para que cuando alguien te hable de una palabra pues la reconozcas, y es así. Lamentablemente es así. Es una ventaja que el español tiene. También tiene el español otras desventajas, como su complejidad en los verbos y demás, pero sin embargo el inglés, o sea, el español hablado, es un idioma que no tiene ningún misterio. Una vez que sabes las reglas de pronunciación de las vocales y de las consonantes, que es, con brevísimas excepciones o poquísimas excepciones, son siempre igual, ya tienes dominado el idioma oral, mientras que el inglés, pues como ya hemos dicho, pues no lo tiene, ¿no? El otro día, mismamente, pues mi hijo, pues hablando de un coche, el Smart for Four, que es Smart para 4, 4-4. No 4x4 como creía mi hijo, porque él decía, ¿cómo va a ser un 4x4 si es un coche pequeño? Es que no es 4-4, es 4 para 4, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que hemos dicho muchas veces. ¿Por qué nos cuesta tanto comprenderlo? Pues por la sencilla razón de que el inglés tiene algo que se llama vocales largas y vocales cortas, que en el caso de 4-4, la palabra 4 es una S-O-U combinada, es una vocal larga, que a los oídos del inglés no le resulta difícil de entender o de captar, porque está acostumbrado a ello. Pero a un español, enormemente. ¿Por qué? Pues porque en nuestro idioma no existe eso de vocales largas y vocales cortas, con lo cual, pues, de ahí viene el problema, ¿no? Bueno, pues como esto ya se acaba, pues simplemente espero que os haya sido ameno y instructivo y didáctico este podcast. Y ya sabéis que podéis contactarme, pues para lo que queráis, a la dirección de correo electrónico Juan García Millán, todo junto, juangarciamillan@yahoo.es. Venga, pues hasta la próxima.